Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Como usted sabe, hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas, pero hemos tomado un pequeño descanso y he estado compartiendo con usted acerca del tema de la liberación, la doctrina descuidada. Quizás es necesario disculparme con algunos de ustedes que no han estado con nosotros en el mes de octubre. Siempre estamos en algún tipo de continuidad aquí, siempre enseñando a lo largo de un libro. Y si usted llega a visitar en algún domingo en Grace, quizás puede luchar con meterse en el flujo un poco, porque hay tanta continuidad de semana a semana conforme vamos a lo largo de la palabra de Dios. Y hemos tomado algo así como un descanso de Lucas para hablar de un tema, hablar del tema de la liberación, y confieso que este también ha sido un mensaje continuo a lo largo del mes. Me disculpo por interrumpir esta mañana. Me ha preocupado mucho que la iglesia evangélica, aparentemente y de manera deliberada, ha estado contenta con abandonar la doctrina sana. No estoy hablando de iglesias liberales, estoy hablando de aquellos que confiesan ser evangélicos. Muchos líderes y escritores, pastores, profesores, personas evangélicas que son muy influyentes entre los evangélicos, están contentos, satisfechos con tener una falta de discernimiento como si fuera alguna virtud espiritual. Han entrado en lo que supongo que es como si estuviéramos viviendo en la época de Spurgeon, lo que sería llamado un declive. La iglesia está en una pendiente resbalosa. La iglesia evangélica está progresando de manera decreciente, alejándose de las alturas de la verdad y la honra de Dios. De manera dispuesta, está abandonando su discernimiento, de manera dispuesta, está abandonando la exposición bíblica y, por lo tanto, está abandonando un entendimiento profundo y preciso de la verdad. Y al hacer esto, se está alejando de lo que glorifica a Dios, porque lo que glorifica a Dios es la exposición de las Escrituras. Permítame decirle de manera muy simple por qué. En la Biblia, Dios es revelado. La gloria de Dios se despliega a lo largo del registro bíblico. Dios se despliega a sí mismo en las Escrituras. El predicador entonces tiene un deber contundente y claro, y ese consiste en desplegar la gloria de Dios mediante la exposición de las Escrituras. Lo vuelvo a decir, el predicador tiene un deber contundente, claro, y ese consiste en desplegar la gloria de Dios mediante la exposición de las Escrituras. Cuando usted expone la palabra de Dios, usted termina enseñando doctrina sana, verdad. Cuando la verdad es entendida y la verdad es conocida, Dios entonces es desplegado en esa verdad. La revelación de las Escrituras son la verdad, y es la verdad de Dios, la cual es la naturaleza y esencia mismas de Dios. Entonces, lo vuelvo a decir, el predicador tiene un deber claro y contundente, y ese consiste en desplegar la gloria de Dios mediante la exposición de las Escrituras. Eso no es lo que está pasando entre los evangélicos el día de hoy. La gente se está alejando de la predicación bíblica y la enseñanza bíblica y la exposición bíblica. Se están alejando de un interés en la doctrina sana, un interés en la verdad definida. Están abrazando todo lo que de manera nominal se identifica a sí mismo como cristiano. Y la iglesia va a continuar haciendo esto hasta que alguien o algunas personas sostengan en alto la palabra de Dios. La palabra de Dios que usted ve siendo presentada de manera fiel y precisa e imparable, le trae a la gente la majestad verdadera de Dios. Y con ello viene el verdadero entendimiento. Cualquier predicador que no hace esto ha fracasado en su responsabilidad delante de Dios. Mi tarea como predicador es muy simple. Se espera de mí que enseñe las cosas profundas de las Escrituras para que pueda levantarlo usted a las alturas de la alabanza. Supongo que algunos de ustedes que están visitándonos podría estarse preguntándose a sí mismo, si viene de otro ambiente de iglesia, seguro que aquí cantan muchas canciones antiguas aquí. ¿Dónde están los coros de alabanza? Hay una razón. La himnología está ligada a la teología. En donde usted tiene profundidad, usted tiene altura. En donde usted tiene una teología superficial, va a tener una himnología superficial. En donde usted tiene un entendimiento superficial de la verdad divina, usted va a tener una expresión superficial de la misma. Pero en donde usted tiene una congregación que entiende la profundidad de la verdad divina y que tienen pensamientos grandiosos y gloriosos acerca de Dios, producidos por un entendimiento de las realidades profundas de la verdad divina, no están satisfechos con una expresión superficial. Nos encantan los himnos antiguos porque son profundos. Tienen cierta inteligencia poética que alcanza, que llega a las profundidades de nuestra teología y les da expresión. No necesitamos ser seducidos por una melodía de una especie de salón de bar. Es suficiente para nosotros cantar palabras grandiosas. No necesitamos un mantra para inducir una emoción. Nuestros pensamientos de la verdad y nuestros pensamientos de Dios nos impulsan, nos llevan a himnos sublimes. Entonces la responsabilidad del predicador consiste en entregar la verdad y al explicar la verdad de la palabra de Dios, al entrar a las profundidades de la verdad de la palabra de Dios, la gloria de Dios es revelada. Y cuando la gloria de Dios es revelada, la congregación, el pueblo de Dios lo alaban. Entonces el predicador desciende y lleva hacia arriba a su congregación, a las profundidades de la verdad para que puedan ser elevados a las alturas de la alabanza. Yo solo tengo una herramienta. ¿Puede imaginarse una profesión con una sola herramienta? Yo solo tengo una herramienta, solo una. Las Escrituras es la única herramienta. Hay un libro popular escrito por un pastor presbiteriano bien conocido que promueve el hecho de que el Evangelio está en las estrellas, que el Evangelio entero, incluyendo la justificación, se revela en las constelaciones. En el libro él dice que Dios predicó el Evangelio y las estrellas a Adán, inclusive antes de que él cayera. Esto no es nada nuevo, esto ha sido promovido en años pasados. Me sorprende que un hombre que conoce la teología bien escribiera un libro así, porque esa es una negación clara de sola escritura. Escuche, yo solo tengo una herramienta y no son las estrellas. Es este libro. Dios ha revelado toda la verdad divina en un libro del cual Él es el autor. Si usted dice está en el libro, está en las estrellas, entonces ¿por qué no el católico romano no puede decir está en el libro y también está en el Papa y en los concilios de la Iglesia? Entonces ¿por qué Mary Baker Eddy no puede decir que está en la Biblia y también en la ciencia y salud y la llave de las Escrituras? ¿Y por qué los mormones no pueden decir que es la Biblia, que está en la Biblia y también en las doctrinas y los pactos de la perla de gran precio en el libro de Mormón? La verdad divina no está en una iglesia, no está en un papa, no está en un obispo, no está en una denominación, no está en una experiencia, no está en la intuición de alguien, no está en las estrellas, está en un libro, la Biblia. Cada vez que la Biblia se ha alejado de esto, ha sido inundada con el desastre. Este es el domingo de la Reforma. Lo que produjo la Reforma fue un sacerdote católico llamado Martín Lutero que llegó a la convicción de que la verdad divina estaba confinada al libro. Esto es revolucionario. Esto no es lo que la Iglesia Católica cree. Martín Lutero dijo, Dios habló únicamente en el libro, y toda la verdad divina está confinada al libro. No papas, no obispos, no concilios de la iglesia, no el magisterio, no la tradición, el libro. Y él dijo, es únicamente el libro. Y después de Jesús y al apóstol Pablo, Martín Lutero fue el hombre más divisivo que jamás vivió en la fe cristiana. Él creó una división masiva que separó a aquellos que creían en el libro de aquellos que estaban atrapados en el sistema romano. Fue la convicción de que Dios habló únicamente en el libro que produjo la Reforma. Fue entonces, cuando Martín Lutero había llegado a la convicción de que la verdad estaba en el libro, que él fue al libro y encontró la verdad y fue la justificación por gracia a través de la fe únicamente, que no estaba. Usted no tenía que poner atención a lo que el Papa dijo, lo que el obispo dijo, lo que el concilio dijo, todo estaba en el libro, y el libro es claro. En 1539 Lutero comentó acerca del Salmo 119, y él escribió esto. En este Salmo, David siempre dice que él va a hablar, pensar, oír, leer, día y noche, constantemente, nada más que la palabra de Dios. Lutero lo llamó la palabra externa. Me gusta eso. Está fuera de nosotros, y Lutero dijo, es la palabra externa, la que es la palabra salvadora, santificadora, iluminadora. ¿Qué quiso decir con eso? Él quiso decir que está fuera de nosotros, así como Dios está fuera de nosotros. Usted no puede inventar a Dios y no puede inventar la verdad. Dios no es el producto de su imaginación, Dios no es el producto de su fantasía, Dios no es el producto de su experiencia, Dios no es el producto de su intuición, Dios no es el producto de su emoción carismática, Dios no es el producto de su existencialismo. Dios es Dios, y Él está fuera de usted, y no está sujeto a sus ideas ni alteraciones. Dios no es un juguete de plastilina, de cera, que usted puede moldear a su gusto. Entonces la Biblia está fuera de usted, es externa. Puede tomarla, puede dejarla, pero no puede alterarla. Usted no puede hacer que sea otra cosa de lo que es, y no puede hacer que diga algo diferente de lo que dice. Es un libro fijo, con letras fijas y palabras fijas y oraciones fijas. Esta fue la gran convicción de Lutero que cambió el mundo. Lutero dijo con una fuerza resonante en 1545, el cual fue el año antes de que él murió. Él dijo que el hombre que quiere oír a Dios hablar, lea las Sagradas Escrituras. ¿Sabe una cosa? Hay libros que inundan al mundo cristiano el día de hoy. Usted lo puede ver en la convención de libreros cristianos acerca de cómo escuchar la voz de Dios, aprender, prepararse a sí mismo para escuchar la voz de Dios, aprender a cómo oír la voz de Dios. Permítame decirle algo. ¿Quiere oír a Dios? Lea las Sagradas Escrituras. Quédese y escuche. ¿Quién sabe lo que va a oír? Lo que sea no es de Dios. Entonces, ¿cuál es la tarea del predicador? John Piper dice, una gran parte y una parte medular de nuestro trabajo es trabajar para entender el significado de Dios a partir del libro. Y eso es correcto. Lutero en 1533 dijo que la palabra de Dios es lo más grandioso y más necesario en el cristianismo. Lo es, y le voy a decir que cuando usted deja el libro, usted tiene problemas interminables. Usted se aleja del libro y Jesús se convierte en un juguete de cera que usted puede moldear como usted quiera. La verdad se convierte en un juguete de cera que usted puede moldear como usted quiera. John Piper dice, Lutero tenía un arma para rescatar a Cristo de ser vendido en los mercados de Wittenberg. Él expulsó a los que intercambiaban dinero, a los vendedores de indulgencias, con un látigo de la palabra externa, el libro. Como puede ver, la gente quiere reinventar a Jesús y moldearlo como quieren. Quieren terminar con su propia perspectiva de la verdad, moldearla a su gusto. Pero el libro no le permite hacer eso. Nuestra fe está arraigada en una revelación decisiva en la historia llamada la Biblia. Y como pastor, como predicador, como ministro, tengo un trabajo. Yo trabajo con el libro, la palabra de Dios transmitida en un libro. Fundamentalmente soy un lector y soy un maestro y soy un proclamador del libro y tengo que alimentarlo con el libro, usted, la verdad del libro. Conforme yo soy fiel a eso, yo cumplo con mi deber delante de Dios. Conforme yo soy infiel a eso, yo fracaso en mi responsabilidad y tengo un serio problema de responsabilidad delante de Dios. Quiero descender con usted a las riquezas de la palabra para que usted pueda elevarse a las alturas de la alabanza. Cuando la gente comienza a entender la verdad profunda de las Escrituras, comienza a entender la majestad elevada de Dios. Y veo a la iglesia evangélica en la actualidad y veo superficialidad, indiferencia hacia las Escrituras. La verdad es un problema porque la ven como algo divisivo. Y veo que debido a eso no conocen la profundidad de la verdad y tampoco conocen la gloria de Dios. David Wells, escribiendo en Ningún Lugar para la Verdad, su libro maravilloso, dijo, es este Dios majestuoso y santo en su ser quien ha desaparecido del mundo evangélico moderno. Leslie Newbing escribió, repentinamente vi que alguien podía usar todo el lenguaje del cristianismo evangélico, sin embargo, el centro fundamentalmente era la persona y Dios era auxiliar a eso. Este alejamiento evangélico moderno coloca al hombre en el centro de todo, y más importante que las Escrituras, y más importante que Dios. Y cuando eso sucede, lo que puede cambiar es confrontarlo, y eso es realmente por qué he estado hablando de esto en las últimas semanas. No sé nada más que lo que Lutero hizo, y lo que Juan Calvino hizo, y lo que Spurgeon hizo, y lo que otros han hecho en la historia. Usted simplemente tiene que enfrentarlo de frente, decirlo como es. Y he estado leyendo algo de la vida de Calvino y Lutero y otros reformadores, tratando de entender cómo fue que ellos tuvieron una influencia tan inmensa. Cuando usted piensa en ese tipo de nombres, usted piensa que debieron haber sido personalidades fuertes y debieron haber sido líderes muy dotados, etcétera, etcétera. Y conforme usted estudia sus vidas, descubre que fueron expositores incansables de las Escrituras.
tomaron toda oportunidad que tuvieron por exponer la palabra de Dios ante la gente, y la palabra de Dios fue lo que hizo que las cosas cambiaran. Conforme la gente llegó a esta respuesta a la predicación clara y poderosa de la profundidad de la verdad, llegaron a estar consumidos con la gloria de Dios, se volvieron personas que discernían y vieron el error por lo que era y la verdad por lo que era, y tomaron las decisiones correctas. Benjamin Warfield, el gran teólogo de Princeton, quien tuvo un gran ministerio en mi vida, mucho tiempo después de su muerte, cuando era un alumno de seminario, y leía acerca de la inspiración y autoridad de las Escrituras que él escribió. Warfield dijo de Juan Calvino que ningún hombre jamás tuvo un sentido más profundo de Dios que él. Él dijo en la obra acerca de Calvino y Agustín, él dijo, ningún hombre jamás tuvo un sentido más profundo de Dios que Juan Calvino. ¿Y de dónde es que Juan Calvino obtuvo ese sentido profundo de Dios? Él lo obtuvo de las Escrituras. Juan Calvino pasó su vida entera estudiando las Escrituras. Él pasó su vida como un expositor de las Escrituras. Y la gente asume que Juan Calvino fue algún tipo de teólogo. Él fue un teólogo, pero él fue un teólogo que tenía el derecho de ser un teólogo porque él era un expositor. Su teología fue el producto de su exposición bíblica. A través de Calvino, la teología reformada sana, la teología de la Reforma, se aferró, encontró sus raíces. Y con esa teología profunda vino el producto de esa teología, la cual fue la alabanza elevada. Muchas de las canciones e himnos que cantamos, que son los más amados y más ricos y profundos, fueron escritos por aquellos que fueron reformadores, puritanos. ¿Sabe usted que Juan Calvino solo predicó exposición bíblica y Dios lo usó para cambiar la faz del mundo? Él llegó a Ginebra en 1536 y él expuso la Biblia hasta 1564 con una expulsión, un exilio de 3 años, que mencionaré en un momento. Pero él predicó la exposición de las Escrituras. He estado ahí en el pequeño... Es casi como una capilla, es un consistorio, lo llaman así, al lado de la iglesia de San Pedro, en donde Calvino predicaba en el Día del Señor. Él predicaba en esta pequeña capilla diariamente, y él exponía las Escrituras, y él tenía 5 hombres que se sentaban ahí en la banca de adelante y escribían todo lo que decía, y los 5 lo escribían y lo unían y se lo devolvían para editarlo, y así es como él produjo comentarios. Día tras día él enseñaba exponiendo las Escrituras. R.L. Dabney escribe, todos los reformadores primordiales, fuera en Alemania, Suiza, Inglaterra o Escocia, eran predicadores constantes y sus sermones eran primordialmente expositivos. Eso significa, exponer significa explicar el significado de las Escrituras. Entonces él dijo, podemos suponer con seguridad que el instrumento mediante el cual el poder espiritual de la gran revolución y la reforma fue primordialmente la restauración de la predicación escritural. Dabney también señala lo que sucede en la historia. Es un declive de 3 pasos, y lo estamos viendo suceder en la actualidad. Hay un tiempo en la iglesia que él lo llama la época de oro. Cuando la verdad de Dios es predicada de la palabra de Dios, esa es la época de oro. Cuando los hombres exponen las Escrituras, yo crecí en una época así, la exposición bíblica era lo importante, la exposición bíblica era lo que la gente hacía, pero ya no es así. Y hay un segundo paso, no lo saben, pero Dabney dice que hay un segundo paso. Los evangélicos dicen, todavía creemos en la verdad bíblica, todavía creemos en la doctrina sana, todavía somos evangélicos, pero nada más creemos que la Biblia es arcaica y la gente no se identifica con ella y es aburrida. Entonces hemos tomado la verdad y la hemos colocado en algún contexto cultural con la que la gente se puede identificar y podemos comunicarnos mejor. Todavía es la verdad y creemos la verdad y la Biblia es tan antigua y la gente simplemente no se identifica con ella. Entonces todavía nos aferramos a la verdad y simplemente la vestimos con ropa nueva. Esa es una transición. Esa es la transición de la época de oro. Primero usted predica la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Ese es el vestido en el que Dios la vistió. Esa es la manera en la que Él la vistió. Y Dios sabe lo que es mejor para el alma y el espíritu y la mente de un hombre quien estaba con la influencia convencedora del Espíritu Santo. Entonces Él sabe ¿qué verdad viene un hombre de la manera más poderosa en la obra del Espíritu Santo? Y esa es la razón por la que él colocó la Biblia en la manera en la que él la colocó. Pero quizás la gente cree que piensan mejor que Dios, tienen mejores ideas que Dios. Entonces toman las verdades de las Escrituras, las sacan de las Escrituras, las visten de otra manera, las visten de manera diferente para quitar el estigma de la Biblia, la ofensa de la Biblia, y de alguna manera creen que pueden alcanzar hacia la cultura de una manera suave. Básicamente han hecho la Biblia a un lado porque creen que es vergonzosa. Dabney dice que esta es la etapa de transición. Aquí la doctrina es enseñada, todavía es de las Escrituras, pero su relación es moldeada, se conforma con la dialéctica humana prevaleciente. La verdad de Dios ahora ha sido despojada de su poder del alma. El tercer paso, Usted sabe que la Biblia era ofensiva, nos deshicimos de eso. Ahora descubrimos que la doctrina también es ofensiva, entonces también nos deshacemos de eso. Entonces Dabney ruega pidiendo que estemos contentos siempre con exhibir la doctrina bíblica en su propio vestido bíblico. Y como puede ver, esa es la razón por la que yo digo que si la gente simplemente comenzara a predicar la Biblia proveería claridad, proveería discernimiento, proveería entendimiento, proveería profundidad y también levantaría a la gente a las alturas de la alabanza trascendente. La Biblia forma el contenido entero de nuestra predicación. Es una profesión de una herramienta, como dije. Dios presentó todas sus verdades en tal contexto, en tales proporciones y en tales relaciones como Él sabe que son apropiadas para el alma y mente del hombre bajo la influencia del Espíritu Santo, y ninguna otra forma de la verdad es tan buena. Simplemente me molesta ver a gente comenzando a ver que todavía creemos la verdad, pero no la enseñamos a partir de la Biblia porque la gente no acepta eso. Si usted se deshace de la Biblia porque no le gusta eso, entonces, ¿por qué se va a aferrar a la verdad cuando usted descubra que tampoco la quieren? No creo que usted pueda llevar a cabo el ministerio sin un compromiso radical con la Biblia. Digo, un compromiso radical con la Biblia. Yo soy visto como radical. Yo soy visto como alguien no intelectual, un cristiano de nivel bajo, porque no estoy abierto a todo tipo de perspectiva en todo. Yo soy visto como alguien antiintelectual. Está bien, realmente no me importa. Mi intelecto solo puede funcionar de manera eficaz para la honra de Dios de una manera, y esto es si lo uso para llegar a un entendimiento de las Escrituras y después comunicárselo a usted. Sea que entienda o no, toda perspectiva equivocada no es relevante. No creo que usted puede llevar a cabo el ministerio en este clima en la actualidad, en la manera en la que Dios quiere que sea hecho, sin un compromiso radical con la Biblia. Y digo radical porque he resistido inclusive dentro del marco de los evangélicos. Como dije antes, el significado de las Escrituras son las Escrituras. Conforme usted disipa la neblina y revela el significado, esas son las Escrituras. Esa es la verdad de Dios, y eso despliega a Dios, y eso le da a la gente discernimiento y le da a la iglesia poder. ¿Y sabe una cosa? Simplemente creo que hay gente que no quiere hacer el trabajo duro. Usted ve a Calvino, él escribió muchísimo, él escribió su institución, él escribió sus comentarios. Varias repisas de mi estudio están llenas de sus volúmenes. Él predicaba 10 sermones cada 2 semanas, y todo esto, exposición de las Escrituras. Lo mismo con Lutero. Entre 1510 y 1546, él predicó 3,000 sermones. Muchos días a la semana y muchas veces al día, él predicó. Todo eso con luchas familiares, con su esposa Katy, dándole 6 hijos. Algunos de ellos murieron. El resto de ellos, él los catequizó el domingo por la tarde. ¿Quiero ir un domingo típico para Martín Lutero? 5 de la mañana era el primer servicio. Era exposición de una epístola. 10 de la mañana fue el segundo. Era una exposición del Evangelio. En la tarde le enseñó la palabra de Dios a sus hijos. A las 5 de la tarde él regresó a exponer un libro en el Antiguo Testamento. El lunes y martes él enseñó más exposición. El miércoles él enseñó Mateo, el jueves y viernes él enseñó una carta apostólica. Y el sábado él expuso el Evangelio de Juan. ¿Sabe una cosa? La gente no solo se cae de la cama y guía una reforma. ¿Entiende usted eso? Hay una razón por la que estas personas tuvieron la influencia que tuvieron. Estaban consumidos con las Escrituras, con su entendimiento y su proclamación. Todo lo que él hizo fue predicar y predicar y predicar, y la gente adoró. Él descendió y ellos subieron. Esa es la razón por la que le dije hace unas semanas atrás que es mejor ir más lento que rápido. Es mejor ser profundo y no superficial. Es mejor ser minucioso y no superficial. De regreso a Juan Calvino, él nunca se desvió de la predicación expositiva durante casi 25 años. De 1536 a 1564 en Ginebra, y él inclusive ignoró la Navidad y la Pascua y casi otra celebración, y simplemente continuó haciendo, llevando a cabo su exposición. Él no dio ningún mensaje especial, él simplemente se mantuvo con su exposición. El espectro de su púlpito es realmente sorprendente, simplemente sorprendente. Él predicó durante 6 años en el libro de Hechos. Él dio 46 sermones de Tesalonicenses, 186 sermones de Corintios, 86 sermones de Primera y Segunda de Timoteo y Tito, 43 sermones de Gálatas, 48 sermones en Efesios. En 1559, en la primavera, él comenzó un estudio de los Evangelios, exponiendo los Evangelios a manera de armonía, y él no terminó cuando él murió en 1564, en el mes de mayo. Eso fue en el día del Señor, y a la mitad de la semana él predicó 159 sermones de Job, 200 de Deuteronomio, 353 de Isaías y 123 de Génesis y demás. Todo eso demandó preparación y estudio. Él estaba predicando en la Pascua de 1538, después de su sermón. Él dejó el púlpito en la iglesia de San Pedro y lo expulsaron de la ciudad. El concilio de la ciudad lo expulsó, ya estaban cansados de él. Él solo había estado predicando por un par de años ahí, pero él era tan fuerte, tan poderoso, que lo expulsaron de la ciudad después de su sermón. Él regresó poco después de 3 años y retomó su exposición en el siguiente versículo. Como estaba diciendo, los biógrafos nos dicen que Calvino creyó que la palabra de Dios era la única lámpara y que la lámpara había sido quitada de las iglesias, y eso es lo que yo creo. Calvino veía con horror a esas personas que predicaban sus propias ideas en el púlpito. Él creía que exponer las Escrituras era lo único que Dios quería que se hiciera. Calvino creía que la majestad de Dios era revelada en su palabra, y si usted no predicaba la palabra, entonces usted no le daba gloria a Dios. ¿Y sabe una cosa? No fue fácil para Calvino predicando 10 veces en 2 semanas, dando clases 3 veces en teología, teniendo estudio bíblico los viernes, visitando a los enfermos, aconsejando a gente, leyendo y escribiendo. Él tuvo un estómago débil, él tuvo varias migrañas, y la única manera en la que él podía controlar sus migrañas era comiendo una vez al día. Él trabajaba noche y día, difícilmente con un descanso, y esa es la razón por la que él murió joven. En 1564, cuando él tenía 53 años de edad, él le escribió a su doctor describiendo un cólico, le dijo que estaba escupiendo sangre, sufriendo de la gota, con sufrimiento intenso de hemorroides, con piedras en los riñones, etcétera. Al mismo tiempo su esposa dio a luz a sus hijos, murieron uno tras otro, y ella murió, y él volteó al mundo de cabeza. Esto literalmente volteó al mundo de cabeza. Debido al poder de traer la palabra de Dios. De regreso a Lutero por un momento. Simplemente para mostrarle lo prolífico que fueron en la palabra. Lutero en 1520 escribió 133 obras, en 1522 él escribió 130 obras, en 1523 él escribió 183 obras, una casi cada día, un día sí, un día no. Lo mismo en 1524. Todo esto el producto de escrutinio intenso de la palabra de Dios. Esto es lo que hizo que la historia diera un giro. La iglesia evangélica contemporánea, tristemente, no está interesada en la profundidad bíblica y por lo tanto no experimenta la altura bíblica. Tiende a ser superficial y mundana y débil y se engaña a sí misma, engañándose a sí misma con éxito superficial. En el corazón de esto está este asunto trágico de abrazar a no cristianos como si fueran cristianos, y de eso hemos estado hablando. Sé que esta es una introducción larga y nunca voy a llegar a mi punto, pero usted entiende que esta es una pasión para mí, y simplemente quiero que sepa en dónde estoy en mi corazón. Sin un entendimiento profundo de la verdad bíblica, no hay discernimiento, y cuando no hay discernimiento, entonces usted simplemente no puede distinguir quién es un cristiano y quién no lo es, y entonces Satanás entra a la iglesia, entra al liderazgo, entra a enseñar a las universidades y enseñar en los seminarios y escribir libros y se mete en la televisión cristiana y así sigue. Como le dije, en donde usted no tiene la verdad y usted no tiene la predicación que trae la claridad y el discernimiento y la gloria de Dios, usted tiene problemas terribles. Y el primero es que la gente ya no distingue entre quién es un cristiano y quién no lo es. Esta fue una de las grandes realidades de la Reforma. La Reforma dijo, ustedes no son cristianos, punto. No lo son. Ustedes dicen, somos cristianos. No, no lo son. Es momento de que adoptemos esa postura, esa misma postura en el mismo punto en este día. Y como he estado tratando de decirle en las últimas semanas, la manera en la que usted distingue un verdadero cristiano de un no cristiano, sin importar lo que digan, se encuentra en esta categoría que estamos llamando liberación. ¿Verdad? Lo que le hemos estado diciendo es que usted puede distinguir e identificar a quién es un cristiano porque han sido liberados. El ministerio del Señor consiste en liberar, rescatar, salvar. Y un cristiano no es conocido por algún acto, algún acontecimiento, alguna oración, alguna firma de una tarjeta, algún pasar al frente, al ser bautizado, unirse a una iglesia. No es identificado por un acontecimiento, sino por liberación. Los verdaderos cristianos son aquellos que han sido liberados. Y la liberación es esta verdad general que contiene las realidades de la salvación. Y primero dijimos que los verdaderos cristianos han sido liberados del error a qué, a la verdad. Y eso fue algo importante, y es un asunto que tenemos que aclarar. Si usted no ha estado aquí, tiene que escuchar esos sermones. Esto es simplemente muy importante. Alguien que no cree el verdadero evangelio no es un cristiano. Esta es una afirmación bastante general. Usted tiene que creer en el Evangelio verdadero, o de lo contrario no es cristiano. Usted no puede creer en un Evangelio falso como los mormones y la gente en el sistema católico romano. Usted tiene que creer en el Evangelio verdadero. Usted no puede creer en el mensaje liberal de buenas obras y cambio social. Usted no puede creer en algún tipo de idea aberrante de quién es Jesús. Usted no puede ser alguien que es un no trinitario y creer en un Dios que no es una trinidad como Ted Jakes y gente así y ser un cristiano. Los cristianos creen la verdad, porque vimos claramente Colosenses 1, 12 y 13 que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo amado de Dios. Nos hemos vuelto santos en la luz, hemos salido de las tinieblas de la ignorancia y el error a la luz de la verdad. Estoy siendo específico con usted porque creo que tenemos que hacer eso. ¿Quién es cristiano? Alguien que ha sido librado del error a la verdad. Usted ha llegado a entender, ha llegado a creer, a abrazar, a someterse a la verdad. En segundo lugar, dijimos que los cristianos verdaderos han sido liberados no solo del error a la verdad, sino del pecado a la justicia. Y vimos en particular Romanos capítulo 6, el cual es un texto muy importante, y lo vimos la última vez, el cual habla del hecho de que éramos esclavos al pecado y ahora somos esclavos o siervos de la justicia. Y simplemente quiero terminar ese punto. Pase a Primera de Juan 3, simplemente un par de comentarios para concluir ese punto. Y la semana próxima le voy a dar el tercer punto debido a que ya se me acabó el tiempo. Primera de Juan 3. Juan simplemente nos está dando aquí una perspectiva muy blanco y negro. Primera de Juan 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Muy bien, somos hijos de Dios. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabe usted que alguien es un hijo de Dios? ¿Cómo sabe usted cuando alguien pertenece a Dios, cuando es un verdadero creyente? Pase al versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora deténgase ahí. ¿Por qué Jesús vino al mundo? ¿Para quitar qué? Los pecados. Entonces, ¿cuál debe ser la característica de un cristiano? El pecado es quitado. ¿Qué tan claro es eso? Mateo 1:21, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, Juan simplemente está diciendo que Él apareció para quitar los pecados. Entonces, lo que es una realidad acerca de un cristiano es que el pecado ha sido reemplazado por la justicia, y él procede a explicar eso. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Tiempo presente continúa en el pecado, en ese mismo patrón. No significa que nunca pecamos, porque de regreso en el capítulo 1, él dijo, si ustedes dicen que no tienen pecado, hacen de Dios un mentiroso. Claro que tienen pecado, pero no continúan en ese patrón constante de pecado. Ese es un verbo de tiempo presente en el griego, el cual indica acción continua. Nadie que permanece en Cristo continúa en ese mismo patrón de pecado. Y nadie que continúa en ese mismo patrón de pecado ha visto a Cristo o conoce a Cristo. Todo el tiempo la gente dice, yo sé bueno que están viviendo así y están haciendo esto, pero sé que son cristianos porque me acuerdo cuando esto pasó, en ese acontecimiento hicieron esto. Los cristianos no continúan en un patrón de pecado que no ha sido roto. Versículo 7, aquí está la clave, hijitos, nadie os que engañe, no dejen que nadie los engañe. El que hace justicia es justo. ¿Es eso difícil de entender? Por favor, ¿quién es justo? La gente que hace cosas justas. Es cuestión de naturaleza, es cuestión de el principio de vida, de poder en la vida. Y él lo explica de manera muy clara. El que practica, versículo 8, el pecado es del diablo. Él tiene la naturaleza antigua bajo el control de Satanás. El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El pecado. Segunda vez, versículo 5, versículo 8. El Hijo de Dios vino para deshacer, para destruir ese patrón de pecado. Para destruir ese principio de pecado, ese poder de pecado dominante. Y entonces en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Practica es esa idea de pecado constante, no quebrantado, continuo, porque tiene una nueva semilla en él. Y él usa la analogía del nacimiento humano. Un bebé es el producto de sus padres y lleva la imagen de sus padres. La semilla, el huevo, los padres han creado la esencia de ese niño. El niño, literalmente, la unión de las dos vidas que lo produjeron, y el niño va a manifestar las características. Va a ser moldeado como sus padres, se va a ver en la cara como sus padres, va a tener la manera de actuar, va a tener ciertos gestos físicos como los de sus padres, va a tener algunas de las capacidades intelectuales como sus padres, o quizás otras capacidades también. Va a reflejar la estructura genética heredada de sus padres, y eso es esencialmente lo que está diciendo. Si usted ha nacido de Dios, va a ser el producto de ese nuevo nacimiento y usted no va a continuar practicando el pecado, pero lo que va a pasar es que va a tener una nueva semilla en usted y usted no puede continuar en el pecado porque ha nacido de Dios. Mire, si usted ha nacido de Dios, el principio de pecado ha sido roto y la práctica de pecado ha sido interrumpida. Si alguien se ve como si fuera cristiano y de pronto se desvía y se mete al pecado y se quede ahí, ellos nunca nacieron de nuevo. Porque si hubieran nacido de nuevo, si hubieran nacido de Dios, ninguno que nace de Dios practica el pecado. Nadie tiene ese mismo patrón constante, como le dije la semana pasada. Tiene que ver con su deseo, con lo que usted desea. Pecamos como cristianos, pero odiamos ese pecado. Amamos la justicia, como Romanos 7. Quiero hacer cosas en mi carne me estorba y no quiero hacer lo que hago y hago lo que no quiero, pero sé que es algo miserable, lo menosprecio y clamo para ser librado de eso. Una de las grandes razones por las que queremos ir al cielo, habla con la gente acerca de ir al cielo y dicen, ah, calles de oro. Y sabe una cosa, lo mejor del cielo es que no hay pecado. Eso es lo más atractivo acerca de esto. ¿No se cansa de eso? No estoy hablando del pecado en su cónyuge, estoy hablando del suyo. Nadie que ha nacido de Dios continúa en un patrón no quebrantado de pecado, no puede suceder. ¿Por qué? Porque su simiente está en usted. Tiene usted la simiente incorruptible, Pedro dice, una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva creación. En el versículo 10 lo resume. Así es como usted distingue a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Es obvio, me encanta. ¿Qué tan obvio es? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Eso es suficiente para mí. ¿Cómo sabe usted quién es un cristiano? Alguien que ama lo que es lo correcto, que ama la ley de Dios, que odia el pecado, que tiene un patrón de justicia interrumpido por el pecado. Ese es el pecado que él odia. Ese es el viejo hombre residual en él. Es su antigua disposición. Es lo que queda en él de su naturaleza antigua. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo habla de esto y dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir Pablo? Yo estoy muerto. El Pablo antiguo ya se fue. La vida antigua está muerto. Ya no soy yo quien vive. Ese ego antiguo, ese yo antiguo, pero Cristo vive en mí. ¡Wow! Y si Cristo vive en usted, todo es diferente. Todo. Hay un nuevo principio de vida que produce una nueva práctica de vida. Si no entendemos quién es un cristiano verdadero, estamos confundidos en el punto más crítico, ¿no es cierto? Porque no podemos decirle a una persona cuál es su condición espiritual verdadera. Quizás están perdidos camino al infierno. No les ayuda decirles que son cristianos. También hemos invitado a la cizaña de Satanás a la iglesia. La gente que no ama la verdad de Dios, que no ama su ley justa, que no tiene hambre por aquello que es lo correcto, no tiene un corazón nuevo, no tiene un nuevo nacimiento, no tiene una simiente incorruptible, no tiene a Cristo viviendo en ellos, no han sido librados. Si el corazón no ha sido cambiado para amar la palabra de Dios, si el corazón no ha sido cambiado para amar la ley de Dios, si el corazón no ha sido cambiado para desear obedecer la ley de Dios, como Ezequiel 36 lo dice, si el corazón no ha sido cambiado para buscar la virtud, no el pecado, entonces ese corazón no ha sido cambiado, en absoluto. La marca distintiva de la salvación es que usted entiende, usted cree, usted se somete a la verdad del Evangelio. Usted ama esa verdad. Usted ama la justicia y usted odia el pecado. Los verdaderos cristianos adoran a Dios, aman la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios. Son como el siervo del que leemos en el Salmo 42, que anhela las aguas. Su alma desea a Dios. El salmista dijo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista dice en el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces, si usted tiene un hijo, o un cónyuge, un hermano, o hermana, o amigo, o un conocido que realmente quiere pecar, planea pecar, planea la satisfacción en el pecado, no tiene una pasión por la justicia, no tiene interés en la verdad, la persona no ha sido librada, no es cristiana, sin importar lo que diga la persona. En la actualidad, como hemos estado diciendo, las iglesias y líderes evangélicos dicen, cualquiera que dice que es cristiano, cualquiera que dice que creen que Jesús es cristiano, liberales, protestantes, carismáticos, católicos romanos, ortodoxos, personas que están flotando por ahí, que dice creer en Jesús, atletas que hacen esto y hacen una buena jugada y son sorprendidos buscando una prostituta. Cualquier persona que dice ser cristiana puede ser probada por la verdad y la virtud. Esto es crítico. La verdadera liberación produce una vida cambiada. Hay un tercer punto y simplemente le voy a decir qué es y lo vamos a ver la próxima semana. Han sido librados del mundo moribundo al reino eterno, profundo, y lo veremos la próxima vez. Oremos. Padre, qué claridad, qué precisión provee tu palabra. Gracias por los ejemplos de hombres del pasado, del que hablamos en esta mañana, cuyos testimonios son tan útiles, nos instruyen, debido a su fidelidad, el poder de sus vidas, que tú usaste con tanto poder. Dale a tu iglesia una confianza restaurada, una pasión restaurada, un hambre restaurada por la verdad, por la palabra de verdad. Oramos, Padre, porque tú nos des el discernimiento para que podamos juzgar verdaderamente la condición espiritual de una persona. Protege a tu iglesia del declive de la verdad, del declive de las Escrituras. Simplemente oramos, Padre, porque tú despiertes a pastores y a líderes para que sean fieles, para que prediquen la verdad bíblica y vestido bíblico de manera imparable y apasionada durante todos los años de su ministerio, para que tú lleves a cabo una obra poderosa y verdadera en corazones. Gracias por la liberación que has provisto para nosotros por tu gracia en el nombre de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.